Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Apreciados amigos, estamos de nuevo en contacto y agradezco vuestra atención e interés. A ver cuándo venís por España y aquí en Madrid nos vemos y podemos comentarlo. Y bueno, si eso es un poco difícil por la situación de la pandemia o de nuestra economía, pues mira por dónde. Reto os ofrece un número gratuito en el que podéis hacer cualquier observación y bueno, será una manera, la recogeríamos y la pondríamos en el espacio que sea más asequible a nuestras posibilidades. Que animaros y aquí estamos. Hoy queremos, como ya hemos anunciado en el programa anterior, ocuparnos de otra poetisa. Así los escritores y las escritoras olvidadas que usaron la prosa o la poesía o ambas para comunicar lo que sentían y lo que amaban a Dios y el la veneración y cariño y gratitud que tenían con la Biblia, pues hoy vamos a hablar de Engracia Ferrer de Janoje. Nació en Palafrugell de Girona, en Cataluña, España. No hemos sido capaces de conocer cuándo falleció. Sospechamos que estamos en el 2020, si nació en el 1902, pues posiblemente ya está con el Señor. Si no es así, pues le felicitamos y desde luego ya sí que queremos agradecerle que haya usado su pluma con tanta frecuencia. No podemos hablar de que nuestra investigación ha conseguido localizar todas sus publicaciones, sea en prosa, pero fundamentalmente en verso. Lo que sí puedo aseguraros que seguimos buscando, que seguimos con interés, su obra y desde luego con mucha gratitud. Desde 1945 a 1962 tenemos localizadas en distintas revistas evangélicas la producción literaria de la protagonista de nuestro programa. Hasta donde he llegado a conocer, solamente hay uno de sus poemas dedicados al Antiguo Testamento, concretamente a Rebeca, la esposa de Isaac y la madre de Esaú y Jacob. Pero sí hemos encontrado muchas que tratan temas del Nuevo Testamento y, fundamentalmente, y esto tiene para mí gran interés, pues se están centradas en Jesús. Jesús a quien tanto amaba, al que han cantado tantos poetas, hombres y mujeres, y que ella lo hace una y otra vez. He reunido un manojito de estas poesías y en el orden cronológico voy a recitarlas. Debo decir que trata en ellas del nacimiento, de las enseñanzas, de los milagros y de la pasión de Cristo. Así hemos localizado hasta 7 canciones y estas inmediatamente las vamos a dar. En la revista de donde partimos la primera, es una publicación que se conoce como Constancia, era interdenominacional de varias denominaciones en Barcelona, pero que tenía difusión en todo España, se hace una breve presentación de ella. Engracia Ferrer es una poetisa contemporánea que nació en Palafrugell, Girona, España, en 1902. Se convirtió en la iglesia evangélica de su ciudad natal en 1908 y fue muy activa en la vecina iglesia bautista de Palamós desde el año 1947, ocupando diversos cargos en la Junta Nacional de la Sociedad de Señoras. Al publicarse esta antología, una brevísima antología, en 1965, esta hermana poetisa ha traspasado ya los 80 años, pero se mantiene en inteligencia y buena salud, aunque reducida a la adoración al Señor en su iglesia local. Arrancamos recitando Nochebuena. Noche maravillosa que en el mundo fulguras como frágil estrella de vivo resplandor. Entre tantos mortales cuya vida es oscura en medio de las penas, del hambre y el dolor. Van pasando los años y los siglos se cierran y cada año esta nota de alegría lució. Y el día que nosotros no estemos ya en la tierra, cantarán otros labios a Jesús que nació. Mientras exista el mundo y Dios mire a la tierra, con amor inefable al mísero mortal, habrá un grato recuerdo y una canción sincera de gloria en las alturas con gozo sin igual. Y habrá una paz perfecta en las almas creyentes, los tristes afligidos, risueños cantarán, y aún los pobres enfermos tendrán rostros sonrientes y los ojos cansados al cielo mirarán. Con la segunda de sus poesías entramos en algo que es muy conocido y me ha sido de gran bendición para muchas personas, son las parábolas de Jesús. La más repetida, conocida y que más ha llamado la atención de los artistas para la música, para la pintura, desde luego para la poesía y el drama, es El Hijo Pródigo. Es un hombre harapiento, igual que un pordiosero, y en su piel se vislumbran varias noches al raso en un rostro que un tiempo saltaría altanero, inclinado, camina con vacilante paso. Lejos, en la llanura sin temor ha dejado la piara de cerdo, rastreando comida, más hambrientos que ellos, se siente desgraciado porque posee un alma que piensa y que no olvida, que un día tuvo casa, alimento y vestidos, y que le obedecían sumisos los criados. Tenía un padre amante y un hermano y amigos que para él tenían solícitos cuidados. Oh, aquel padre amoroso que le amaba de veras, ¿por qué aquel día, aciago, le abandonó orgulloso? ¿No le condenaría con palabras severas, censurando con ira su proceder vicioso? Triste, consideraba su vida malgastada, entre amigos infieles que le han abandonado, sumido en la miseria, la hacienda disipada, si aún le recibieran como un simple criado. Camina cabizbajo, con la mirada al suelo, y avanza hacia su casa con los pasos inciertos, y al final del camino su padre, con anhelo, salió a recibirle con los brazos abiertos. Otra de las parábolas que merecieron su atención y que rimó es la que conocemos como las 10 vírgenes. Vamos ahora a dar su lectura para agradecer y reconocer esta labor literaria de nuestra protagonista. Las 10 eran las vírgenes que iban a las bodas. Las 10 el esposo iba a encontrar. Llevaban sus lámparas encendidas todas a fin de alumbrarse en la oscuridad. Unas, más prudentes, aceite llevaban. Tal vez el esposo pudiera tardar. Otras, distraídas, ni solo pensaban que al correr las horas les iba a faltar. El esposo tarda y la noche avanza. Ya todas empiezan a cabecear. Se duermen, más pronto un grito se lanza. ¡El esposo viene! ¡Venid sin tardar! Presto se levantan las mozas dormidas, sus luces se encienden más. ¡Ay, qué dolor! 5 eran las lámparas que había encendidas y las otras 5 no dan resplandor. Hermanas, mi lámpara no alumbra el camino. Préstame el aceite, que me va a faltar. Las mozas prudentes responden continuo. Porque no nos falte, salís a comprar. Y así, presurosas, de allí se alejan. La voz del esposo viene bien pronto, se oyó. 5 eran las vírgenes que le contestaron y a las otras 5 la puerta cerró. ¡Qué cruel desengaño cuando regresaron! ¡Qué pena! Exclamaban, ¡ábrenos, señor! Una voz de dentro escucharon, de cierto que ahora no os conozco yo. 10 eran las vírgenes que iban a las bodas. 5 solamente pudieron entrar. ¿Comprendéis ahora por qué el Señor dice a todos los suyos que hemos de velar? La noche es muy larga. Todo es tenebroso. Brillen nuestras lámparas en la oscuridad, esperando atentas la voz del esposo, que por su promesa no puede faltar. Como apuntábamos antes, además de ocuparnos en esta biografía de Jesús en verso de Engracia Ferrer, que además de las enseñanzas, o concretamente el capítulo de parábolas, también se va a ocupar de sus milagros. Pero antes de entrar en esto, para cerrar así el bloque de las enseñanzas, vamos ahora a recitar un poema que se centra en unas palabras de Jesús. Considerad los lirios. Creo que es una frase con la que estamos bastante familiarizados y que ahora voy a mostraros cómo nuestra poetisa rimó estas palabras de Jesús. Considerad los lirios, comparación hermosa que el Señor nos ha dado en un grato sermón. Estas flores tan bellas que no labran ni hilan y Dios les da más gloria que al mismo Salomón. Qué armónica belleza sus pétalos encierran, blancura inmaculada, incomparable olor, que salan generosas en valles escondidos y aún entre las espinas también abren su flor. Son flores ideales, emblemas de pureza cuya preciosos dones solo Dios otorgó. Su vida es de unos días, un soplo de belleza, sus pétalos se inclinan y su aroma huyó. Y si el Señor adorna y cuida estas flores, que si abren un día, mañana han de morir, ¿qué no hará de nosotros, sus hijas, que han creado que viéndonos caídos nos vino a redimir? Nuestras grandes congojas son un tiempo perdido. Inútil el trabajo y el afán de pensar en si el año que viene no tendremos vestido o nuestros alimentos tal vez puedan faltar. ¿Qué lección para aquellos que en vano porfía piensan en un mañana que tal vez no verán? No seáis como muchos, viviendo en mil desvelos, y oís que Jesús dice, basta al día su afán. Junto a las enseñanzas del Señor, los evangelistas también nos hablan de sus milagros. Y uno también bastante conocido, y que poetas y novelistas y otros creadores artísticos, especialmente plásticos, pues han estado meditando y nos han recordado este ejemplo de la compasión de Jesús por aquel amigo entrañable, Lázaro, hermano de Marta y María. Vamos a recordar cómo lo evoca nuestra protagonista. Lázaro, el Señor lo amaba. ¡Qué gran privilegio saber que le amaba este amigo fiel! Don maravilloso que Jesús concede a todo el que humilde se dirija a él. El Señor lo amaba, pero cayó enfermo, y su amor tan grande no lo iba a curar. Lázaro sufría, y él estaba lejos, y con esperanza lo mandan buscar. El Señor lo amaba, y Lázaro ha muerto. ¿Cómo ha permitido la muerte venir para ser tan pronto presa de su cuerpo? ¿Por qué él, que es la vida, le dejó morir? El Señor llegaba cuando está en la tumba. Ya no hay esperanza ni un rayo de luz. Lloran sus hermanas, parientes y amigos. Y tan triste estaba que lloró Jesús. ¡Qué dolor tan hondo allí sentiría! Cuando alzó sus ojos al Dios de bondad, lloraba el Maestro por su fiel amigo, mas también lloraba por la humanidad. Pensaba en nosotros, míseras criaturas, que vino a salvarnos nuestra alma inmortal, pues las consecuencias tristes del pecado son enfermedades y muerte al final. Su voz, que domina los elementos, hasta los umbrales de la muerte entró, clamando en voz alta, ¡Lázaro, ven fuera! Y a su cuerpo abierto la vida volvió. Los que por la pena estáis abatidos, si tarda el socorro, no tengáis temor. Jesús, que lloraba con los afligidos, estará más cerca en vuestro dolor. Del nacimiento, que recordamos en la Nochebuena, de las parábolas del hijo pródigo y las 10 vírgenes, de los milagros de sanidad como este, incluso volviendo a la vida a su amigo Lázaro, pasamos a lo que son ya los últimos momentos del ministerio de Jesús entre nosotros. Y así, en un momento de gran dolor para Jesús, nos vamos cerca de Jerusalén a Getsemaní. También lo hizo nuestra autora. Y ahora nosotros, con nuestra gratitud, vamos a recordar cómo lo rimó en este nuevo poema de nuestra apreciada poetisa catalana, española, Engracia Ferrer. Era oscura la noche y el lugar solitario. No muy lejos estaba el lugar del Calvario. Eran densas las sombras, la angustia y el pavor. Eran largas las horas bajo el hondo dolor. El dolor y miseria en un negro hervidero. Allí estaba el pecado del universo entero. Y bajo los olivos, en amarga agonía, el Redentor oraba. La humanidad dormía. Los discípulos fieles que al Maestro siguieron, mientras Jesús velaba, de penas se durmieron. No juzgaréis muy severos ese sueño profundo, porque aún hay cristianos dormidos en el mundo. Y aunque sepas que eres por Cristo redimido, medita cuántas veces, alma, te habrás dormido, mostrando al Padre Eterno las marcas de la cruz. Tenemos un poema más, el séptimo, como habíamos anunciado, y que nos habla, ya después de su resurrección, de aquellos dos, como se suele decir, viajeros de Emaús. Otro hecho de Cristo que poetas, artistas plásticos han estado una y otra vez recreando. ¿Cómo lo hizo nuestra apreciada poetisa que ahora estamos recordando? Pues lo hizo así, así literalmente, como en su integridad voy a leer ahora. Sí, vamos a recordar y así nos vamos despidiendo de esta nuestra poetisa, seguro que para muchos toda una novedad, y que recordó aquel pasaje del Evangelio de Lucas desde el mismo día de la resurrección, ya por la tarde. Y nuestra querida y apreciada poetisa lo hizo de esta manera. Emaús, Emaús, declinaba la tarde y a occidente el sol tras de los montes se ocultaba. Pasan dos peregrinos lentamente en la tarde callada. Cabizbajos, con ánimo abatido, van hablando con voz grave y pausada de cosas tristes que han acontecido y su alma está turbada. Un tercer peregrino va a su lado, interroga con voz suave y serena, ¿qué platicáis? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué os causa tanta pena? ¿No lo sabes? Hoy es el tercer día que mataron a un hombre justo y fiel, y creíamos que él redimiría a su pueblo Israel. Pero al sepulcro han ido unas mujeres y aseguran que han visto una visión y han hablado resplandecientes seres de su resurrección. ¿Lo comprendéis?, le dijo el peregrino, de que Cristo tenía que morir y triunfar de la muerte y revivido a su Padre Jesús. Callan los caminantes admirados de oír aquella voz de autoridad y en sus mentes tal vez ha penetrado la sublime verdad. Unas cuantas estrellas asomaban en el pálido cielo de Judea, y era casi de noche que llegaban en la pequeña aldea. Quédate con nosotros, Señor, le suplicaron, porque, pues presto, la noche va a llegar, y cuando en la posada se pararon, le invitan a cenar. Mas de gozo y de fe quedan pasmados cuando al partir el pan del Salvador, gracias Padre, exclamaba, y admirados conocen el Señor. Y así desaparece. Ya lo han visto y hablar pueden de su resurrección. ¿No ardían sus almas cuando el Cristo abrió su corazón? Y pasaron los siglos. Y aún resuena en la tierra la voz del Salvador. Si el mundo lo rechaza y le condena, digamos con fervor, quédate con nosotros, Señor. Te suplicamos que afuera lleno está de oscuridad y gocemos mientras peregrinamos tu luz y tu bondad. Que abras nuestro sentido hasta que hasta tu alcanza de tu amor nuestra débil comprensión y hagas arder con tu fe y esperanza a nuestro corazón. Hemos hecho ya el prometido recorrido y solamente resta agradeceros vuestra atención, reafirmar nuestros deseos y Dios, así lo quiere, de seguir hablándonos de escritores y escritoras, olvidados, olvidadas de España y América. Gracias por todo, amigos y oyentes.
Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.